Servicio de podcast domingo, 31 de marzo de 2024. 1. Megafarmacia quita al IMSS medicamentos. No hizo compra. El gobierno federal tomó medicamentos del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar para embodegarlos en la megafarmacia, ya que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, encargado de operarla, no realizó ninguna compra especial o extra de fármacos para cubrir el desabasto que dio origen al proyecto de la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México. A través de una solicitud de información, se le cuestionó a Birmex cuál fue el monto invertido para comprar medicamentos, cuántos contratos se firmaron con esa finalidad y de qué país provienen dichos fármacos. El Universal. 2. La gratuidad es real en 4 estados con IMSS Bienestar. Dar atención y medicamentos gratuitos a todas las personas sin acceso a la seguridad social es el objetivo que el actual gobierno federal se planteó desde diciembre de 2018 y se aceleró en los pasados 2 años, cuando se reorientó la estrategia al retomar los principios del programa IMSS Bienestar. La Jornada. 3. Incumplen recomendaciones de actividad física 65% de los niños. Poca actividad física de 2 de cada 3 niños en México. En Sanud. Pasan más de 2 horas al día frente a pantallas. Piden fomentar juegos. La Jornada. 4. Salud y próximo sexenio, 2 visiones sobre salud. Por una república sana. Hace unas semanas la doctora Claudia Sheinbaum presentó sus 100 compromisos de gobierno, dentro de los cuales destacaba los compromisos para la salud, a los que se refirió como una república sana, donde sin descuidar la atención de pacientes se da importancia a la prevención y a la atención primaria. También se publica la opinión de Julio Frenk, ex titular de la ESAI de Octavio Gómez, que sobre la salud en la 4T. El próximo sexenio será el segundo piso de una ruina. Reforma. 5. Pensiones, bomba a punto de estallar, reportaje. Las pensiones ponen al gobierno al borde de la quiebra, ya que dejaron de ser una bomba de tiempo de largo plazo y ahora puede detonar en cualquier momento si se concretan las recientes propuestas de la actual administración y de las campañas electorales, comentaron expertos y actuarios. Desde proponer una tasa de reemplazo para que las personas se retiren con 100% de su salario, hasta ofrecer un apoyo a partir de los 60 años de edad, ponen en riesgo a las finanzas públicas que ya tienen encima la carga explosiva que representa la deuda de Pemex. El Universal. 6. Paga 4T por plantas, pero no las controla. El gobierno mexicano no tendrá control operativo ni administrativo sobre las 13 centrales de generación eléctrica de Iberdrola que fueron pagadas con fondos públicos. Aunque el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, ha destinado 2.420 millones de dólares para la compra, quien administrará las plantas es un fondo privado. México Infraestructure Partners, MIP, mediante un fideicomiso de certificados de capital de desarrollo, CKD. Reforma. 7. Margarita Ortega, mamá de Camila, la niña de 8 años que murió a manos de sus plagiarios en Taxco, Guerrero, lamentó haber confiado en las personas equivocadas al permitir que su hija fuera a la casa de Ana Rosa Díaz. No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, no solo tengo una, tengo 3. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella, y la gente que me conoce lo sabe. Simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella, incluso la niña también iba a mi casa muchas veces, mi niña la quería, dijo Ortega a medios. Otra nota en proceso.com. La quería viva para que sufra el tiempo que yo sufriré. Mamá de Camila sobre mujer linchada. Otra nota en animalpolitico.com. Detienen en Taxco a hijos de la presunta responsable del feminicidio de Camila. Vinculan a proceso a taxista. La Fiscalía de Guerrero informó sobre la detención de los hijos de la presunta responsable del feminicidio de Camila, así como la vinculación a proceso del taxista relacionado con el caso ocurrido el 27 de marzo en Taxco. Otra nota en PP de Excelsior. El único pecado de mi hija fue creer demasiado. Reforma. 8. Taxco, la Fiscalía General de Guerrero aseguró la vivienda donde Ana Rosa Díaz Aguilar y dos de sus hijos fueron sacados a la fuerza por decenas de personas para golpearlos en venganza por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la niña Camila, en Taxco. La casa está ubicada en la calle 2 de Chorrito del barrio La Florida, frente a la avenida Los Plateros. En esta vivienda estuvo Camila el pasado miércoles jugando con la pequeña hija de Ana Rosa Díaz Aguilar, quien murió por la golpiza que le propinó la multitud enardecida. Le dijo a su vecina Margarita Ortega que su hija Camila no se encontraba en su casa. Reforma. 9. Pitbull Cruz destroza en 8 rounds Arroyo y Romero. Isaac Pitbull Cruz dio cátedra en el cuadrilátero para coronarse como nuevo monarca superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. En la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el mexicano habló con los puños. La concentración nunca la perdió, incluso en medio del juego de palabras que profirió Rolando Roger Romero. El de la Magdalena Contreras le tenía reservada una clase de boxeo al estadounidense de origen cubano. La jornada. 10. El presidente municipal de Churumuco, el morenista Guillermo Torres Rojas, fue asesinado anoche a balazos en Morelia, Michoacán. El político se encontraba en la taquería El Infierno, ubicada en la colonia Molino de Parras, cuando fue atacado por sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon mientras se encontraba en compañía de su esposa y su hijo, de 13 años, quien también resultó herido. Tras el ataque, Torres Rojas fue trasladado al Hospital Star Médica con al menos 4 impactos de bala en el pecho. Reforma. 11. Una serie de ataques armados reportados la tarde-noche del viernes y la madrugada de ayer en Irapuato dejó un saldo de 6 personas sin vida y 9 heridos, informó la Fiscalía del Estado. Los tiroteos se registraron en al menos 5 comunidades de ese municipio ubicado a unos 50 kilómetros al sur de la capital estatal. Reforma. 12. Reportaje internacional. Con un reportero que porta un chaleco antibalas a mi palabra Press Televisión, el canal de televisión francés France 2 exhibió la violencia que padece Seyaya, así como los ataques contra policías. En el reportaje, emitido el pasado jueves en EI, Noticiero JT20, policías municipales llevan al reportero a la zona roja del municipio y le explican que durante todo el recorrido son observados por halcones que viajan a bordo de motocicletas. Reforma. 13. Pugna criminal en luta a Morelos. Tras la muerte de E. Barbas en 2008, surgieron hasta 14 grupos delictivos que generan violencia en la entidad. En fechas recientes, la Unión Tepito incursionó en Cuautla. Reportaje. Excelsior. 14. En carteles mexicanos reciclan a militares y exguerrilleros colombianos. Por medio de cuentas de WhatsApp, los narcotraficantes mexicanos recluían a francotiradores, instructores de fuerzas especiales, comandos de operaciones urbanas, guías caninos, enfermeros, explosivistas, pilotos de drones y exguerrilteros, a quienes pagan generosamente. Esos elementos son muy valorados por su experiencia combatiendo terroristas y estructuras de narco en su propio país. La ganancia para el crimen organizado es doble. Capta elementos altamente capacitados e instructores para su gente. Proceso. 15. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificar o eliminar la transmisión de la conferencia de prensa mañanera del presidente AMLO de fecha 21 de marzo, efectuada en Oaxaca, por exaltar logros o acciones de gobierno. En su sesión de ayer, analizó 7 medidas cautelares, 4 por posible violencia política en contra de las mujeres en razón de género y 3 por el probable uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y violación a los principios de imparcialidad y equidad en el proceso electoral federal 2023-2024. Reforma. 16. Compra INE caro y le falla empresa. Delega proveedor trabajo a terceros, lo que se prohibía en la licitación. La empresa Belcrom, que incumplió con la entrega de 25.302 chamarras para capacitadores al INE, mostró diversas irregularidades desde el inicio, pero el organismo electoral le permitió continuar. Reforma. 17. Estados, Morena, con Rocío Nale como su candidata, busca retener por primera vez la gubernatura de Veracruz, un estado que ya demostró que no se casa a la primera con un partido. La exsecretaría de Energía tiene además el reto de repetir la hazaña de 2018, cuando la entidad dio a AMLO la tercera votación más alta de todo el país. 2.059.209 sufragios, desde que el tricolor PRI terminó en 2016 su reinado, en Veracruz hubo alternancia dos veces. En ese año llegó al poder el PAN, con Miguel Ángel Yunes Linares, para una gubernatura de 3 años, pero cuando los veracruzanos tuvieron que decidir el 1 de julio de 2018 si continuaba el blanquiazul en el poder optaron por el partido guinda. El Sol de México. 18. TRIFE, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, UTC, de línea abrió una investigación por el presunto uso indebido de su emblema por Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora. Los resultados de este procedimiento especial sancionador serán enviados al Tribunal Electoral, TEPF, máxima instancia facultada para analizar el fondo del asunto, eventualmente aplicar sanciones y calificar la elección presidencial. La Jornada. 19. Partidos usaron fábricas de constancias indígenas. La estrategia fue utilizada en 2021 por los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Operadores entrevistados aceptan que cumplieron con un requisito legal, pero no con la representación sustantiva. Reportaje. El Universal. 20. Decide el rumbo de México. Evalúa y vota en estas elecciones. Artículo de Reyes Mondragón, magistrado del TEPJIF. El Heraldo de México. 21. Pendientes, más de 8.000 iniciativas. Sin resolver más de un centenar de nombramiento. En el Senado y más de 8.000 iniciativas están en espera de desahogo en las cámaras alta y baja, a un mes de que concluya el periodo legislativo. El Sol de México. 22. Ayotzinapa Operación Silencio de la Sedena. La mayoría de la información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, recopilada por el ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue ocultada por la Sedena, de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la FGR. Proceso. 23. El turismo regresa a la vida a un devastado Acapulco en Semana Santa. A 5 meses del impacto del huracán Otis, visitantes nacionales y extranjeros llenaron las playas, mientras que la ocupación estuvo cercana al 90% en los 177 hoteles disponibles. Aunque aún permanecen restos de la destrucción causada por el huracán Otis, el turismo revivió esta Semana Santa el puerto de Acapulco con playas llenas y una ocupación cercana al 90% en 177 hoteles, lo que trajo un respiro al empleo. La crónica de hoy. 24. Quintana Roo registra 85% de ocupación hotelera durante estos días de Semana Santa. Se espera que para la segunda semana de asueto se llegue a 90%. La gobernadora Mara Lezama precisó que se desplegó a más de 2.000 elementos de seguridad para garantizar la estancia de los visitantes, mismos que están distribuidos en carreteras, playas y en puntos estratégicos para brindar una atención directa. El Heraldo de México. 25. Puerto Escondido, OAX, la nueva autopista, que redujo el tiempo de traslado de la capital a la costa, facilitó la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros durante esta temporada vacacional, lo que dejó playas a reventar y un paraíso al descubierto, pues los mismos visitantes aseguran que el puerto dejó de ser escondido. Reportaje. El Universal. 26. Mexicali, el aeropuerto internacional de la capital de Baja California suspendió ayer todas sus operaciones debido a que un área de 800 metros cuadrados de su techo colapsó tras los vientos de más de 85 kilómetros por hora registrados, de acuerdo con Protección Civil. Al momento del siniestro, alrededor de las 16:30 horas local, había alrededor de 200 personas a lo largo del inmueble, entre empleados y usuarios, que no resultaron lesionados, señaló el director de PC, René Rosado. Reforma. 27. Paisaje desolador en Presa de León, reportaje. La presa El Palote, principal fuente de agua del norte de León y uno de los atractivos más importantes de la ciudad, se encuentra seca. Desde 2023 el municipio padece estiaje extremo, por lo que al 19 de febrero pasado el embalse estaba a 6% de su capacidad y hoy ya no tiene agua. La jornada. 28. Sequía impide a productores de cacao aprovechar los altos precios. Desplome de cosechas en Chiapas. Llegó a venderse en $10,000 por tonelada métrica. La jornada. 29. Disputan 2.333 candidatos 286 cargos. Las campañas para la elección de 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 204 concejalías inician este domingo, algunas incluso a pocos minutos del 31 de marzo, fecha permitida para el arranque oficial. De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, IEGN, para dichos cargos se aprobó y registró de 12.333 personas, de las cuales 96 son funcionarios que quieren la reelección. El Heraldo de México. 30. Arrancan las campañas para diputaciones, alcaldías y concejalías. El IEGN aprobó el registro de 2.336 candidato. El Instituto Electoral de la CDMX informó que este domingo 31 de marzo inician las campañas electorales para diputaciones, alcaldías y concejalías en la capital, tendrán una duración de 60 días, terminarán 3 días antes de las elecciones. La crónica de hoy. 31. El PAN espera comicios reñidos y tener más que las 9 alcaldías de 2021, el PAN pide a Salomón Chertorivsky se sume a la alianza, pero MC lo descarta. Por su parte MC quiere ser la segunda fuerza en la ciudad, y se cierra a cualquier declinación de su candidato. La jornada. 32. El reto de Morena en la ciudad es obtener 3 millones de votos y ganar las 16 alcaldías. El partido señala que con unidad conservará y recuperará las demarcaciones de la oposición. La jornada. 33. La ley de protección a los animales de la capital establece inscribir en el RUAC CDMX a los animales de compañía. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que las recientes reformas a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establecen la obligación de que todos los animales de compañía sean inscritos en el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México, el RUAC CDMX. La prensa. 34. Durante el primer bimestre del año, el Estado de México fue la entidad que mayor número de feminicidios sumó, mientras que la Ciudad de México registró un aumento del 18% respecto del mismo periodo del año inmediato anterior. De acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad mexiquense concentró 17 de los 112 feminicidios denunciados en el país, lo que representa 15.17% del total, aunque la Secretaría de Seguridad del Estado de México presumió que la entidad registró un feminicidio menos en comparación con el primer bimestre del 2023. La tendencia no ha cambiado, pues en ese año también fue la entidad que mayor número de este tipo de delitos registró. Reforma. 35. El déficit del transporte público en el Estado de México obliga a sus habitantes a realizar al menos 6 millones de viajes diarios a pie, recorriendo tramos para llegar a sus respectivos destinos, o bien, para arribar a la estación de transporte más cercana. Esta cifra representa 38.7% de los viajes al día generados en la entidad. Es decir, que la población tiene que caminar ante la falta de medios para trasladarse, según lo consignado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2019, que corresponde al actual sexenio de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La prensa. 36. Recorta SHCP pronóstico de extracción de crudo en 131.000 barriles diarios en 2024. En un entorno marcado por los recortes mundiales a la elaboración de petróleo crudo, el gobierno mexicano redujo sus estimaciones para la plataforma de producción petrolera para este y el siguiente año, señalan los precriterios de política económica para 2025 que fueron divulgados esta semana por la Secretaría de Hacienda. Otra nota en PP del 1+1. Caen por debajo de 7 MMDP ingresos por exportación de petróleo. La Jornada. 37. En 2 años. Menos ciudadanos consultaron páginas de internet de gobierno, realizaron trámites a través de ellas o usaron redes o para presentar quejas en cuentas de dependencias. Además, creció la cifra de usuarios que acude a oficinas de gobierno para hacer pagos, trámites o solicitudes de servicios, reveló la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, del INEGI. Excelsior. 38. Policía allana casa de la presidenta de Perú por su colección de relojes de lujo. La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada la madrugada de este sábado por un equipo de fiscales y una veintena de agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación contra la gobernante por el conocido como caso Rolex. Un grupo de agentes rompió la cerradura de la puerta principal de la vivienda tras no ser atendidos. Amplía cobertura. La crónica de hoy. 39. Ni, la administración del presidente Joe Biden autorizó discretamente esta semana el envío de más bombas y aviones de combate a Israel, de acuerdo con el diario The Washington Post. La transferencia de millones de dólares en equipo militar se realiza a pesar de las preocupaciones de Washington sobre una anticipada ofensiva militar en el sur de Gaza que podría amenazar las vidas de cientos de miles de civiles palestinos, destaca el diario. La crónica de hoy. 40. Una nube de arena del desierto del Sahara cubrió los cielos de Suiza y el sur de Francia, un fenómeno inhabitual que tiñó el paisaje de un tono amarillento y desató alertas por las concentraciones de partículas finas en ambas naciones. El Heraldo de México. 41. Miami, cerrar TikTok, un riesgo que Biden enfrentará. Las redes sociales se han integrado profundamente en la vida cotidiana, al servir como plataformas para la comunicación social, el intercambio de información y el entretenimiento. Sin embargo, esta integración también ha llevado a que se conviertan en poderosos instrumentos para la vigilancia y el espionaje, planteando preocupaciones significativas sobre la seguridad nacional de cualquier país, especialmente los más desarrollados, dicen expertos. El Universal. 42. Buenos Aires, la noticia del fallecimiento ayer por la mañana del abogado, pedagogo y defensor de derechos humanos Martín Almada, a los 87 años en Asunción conmovió a Paraguay, a nuestra región, y al mundo, porque su obcecada y valiente lucha por la justicia, la verdad y la memoria que lo llevó a investigar hasta encontrar, junto con el joven juez Agustín Fernández, los llamados archivos del horror sobre la larga dictadura del general Alfredo Stroessner, ocultos en una dependencia policial el 22 de diciembre de 1992. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.